Fonoquinesis, episodio 5.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es el episodio número 5 de Fonoquineses y enfrente mío tengo al buen Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Buenos tiempos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio.
Bueno, y cuéntanos, antes de empezar con el tema de hoy, cuéntame, ¿qué has visto últimamente? ¿Alguna película que te haya llamado la atención de lo que has visto?
Pues fíjate que han sido más bien reencuentros, ¿no? Bueno, hay una cosa nueva, ¿no? Pero ha sido más bien un reencuentro. Últimamente, yo creo que esto de la pandemia hace que uno se ponga un poco más obsesivo con ciertas cosas. Entonces me he convertido en mi propia cinemateca, ¿no? Y armé mi propio ciclo, ¿no? Entonces hice un homenaje a Wim Wenders.
¡Genial!
me reencontré con varias películas de Wenders. Volví a ver, su ciclo de Ángeles, ¿no? Las Alas del Deseo o Cielo sobre Berlín, de acuerdo a dónde estén, cómo se conocen, ¿no? Y vi Faraway So Close, ¿no? Vi Falso Movimiento. Y la cosa nueva fue Un truco de luz, nunca la había visto, ¿no? En la que... Y que hubiera sido muy bueno haberla visto antes de nuestro primer episodio de Fonoquinesis, porque habla sobre los pioneros del cine que no fueron conocidos, ¿no? En este caso hay una familia de berlineses que también había desarrollado algo que ellos llamaban el bioscopio, ¿no? Que era similar al cinematógrafo de los Lumière, con la diferencia de que el cinematógrafo de los Lumière podía igualar la calidad del movimiento mucho mejor que el bioscopio. Entonces, por eso el bioscopio no trascendió, pero de hecho ellos estrenaron su equipo un mes antes que los hermanos Lumière.
¡Wow!
¿No? Entonces, en realidad era mucha gente la que estaba trabajando con este tipo de cuestiones, pero pocos son conocidos. Y Wenders, la película es del 96, es decir, prácticamente en los 100 años del cuando se estaban las celebraciones del centenario de la llegada del cine, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Porque finalmente lo hace en blanco y negro, lo hace como si fuera una película de la época, ¿no? O sea, lo hace como si fuera una película silente, pero hay una parte documental, ¿no? En la cual, de hecho, la protagonista de la película es la hija del inventor del bioscopio, pero en la parte documental le entrevistan a una mujer de 91 años, ¿no? Ya, ¿no? Que pues en la película, bueno, en la ficción es una niña, ¿no? Y arman los recuerdos de ella en una película silente, hermosa, por cierto, de hecho muy adelantada, ¿no? Por 15 años antes que la artista, y creo que logra mucho mejor captar un espíritu silente, ¿no? Por un momento, si no fuera porque uno reconoce a Udo Kier, así de entrada, ¿no? Está Udo Kier, es el que hace el papel, uno de los papeles principales. Y uno dice, claro, es Udo Kier, pero si no fuera por eso, ¿no? Uno pensaría que de verdad encontró el pietaje Wenders. Es una chulada, bueno, y todo lo que volví a ver de él. De hecho, hoy continúo con mi ciclo, ¿no? Voy a ver París, Texas y Hasta el fin del mundo, que son dos películas que me encantan, ¿no? También de Wenders. Entonces, pues muy, muy recomendable, ¿no? Y bueno, para los que están por allá... también vi, hice un repaso de las películas de César del Álamo, que últimamente me interesa mucho. Esas están en Amazon Prime, ¿no? Se pueden ver ahí. Y finalmente me gusta mucho ver estos directores que, como él, ¿no? Que son jóvenes y que además batallan mucho con el presupuesto. A él le toma varios años hacer una película, ¿no? Porque pues, no tiene el presupuesto para rodar de continuo. No, pero es alguien que he admirado siempre mucho por su paciencia, ¿no? Para hacer el cine que quiere hacer.
Vale, ¿no? Has estado ocupado entonces. Has estado viendo bastantes, bastantes películas. Qué bien, qué bien. No se preocupen, las tendremos ahí para que las chequen. Y bueno, como habías dicho del producto que acabas de mencionar, ¿no? Que los hermanos Lumière al final ganaron la carrera del cine, ¿no? Y yo creo que eso pasa bastante con muchos inventos, ¿no? La persona que lo haya inventado primero, que le funcione primero, ¿no? Realmente, o que tenga acuerdos comerciales más fuertes, probablemente es la persona que va a terminar teniendo la popularidad y la patente más popular al final, ¿no? Y bueno,
exactamente.
empezando, siguiendo con este tema también de invenciones y patentes y todo este rollo, vamos a hablar hoy, justo hoy vamos a hablar del cine ecológico, del cine que tiene que ver con el planeta y con todas estas cuestiones de ecología y bueno, hay bastante que hablar, ¿no crees?
Así es, hay muchísimo, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? Porque además es un tema complicado, ¿no? Finalmente llega un punto en que la ideología puede hacer que se pierda, ¿no? La base central de una película de este tipo, ¿no? Y lo vamos a tratar de ver en los dos sentidos, ¿no? Tanto desde la ficción como desde el documental, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Porque ha abarcado, obviamente, un montón de películas, pero un montón de posturas, pero un montón también de situaciones, ¿no? Que los directores han querido abarcar acerca de este tema. Y de hecho, vamos a empezar a hablar, digo, ya en su momento dedicaremos algún episodio a hablar de documental, ¿no? Y sobre todo de documentales raros, eso lo habíamos platicado en algún momento, Sergio y yo, ¿no? Pero hoy empezaremos a dar unos primeros avances de por qué es tan complicado pensar también el documental, ¿no? Este género que hoy en día se pone de moda, ¿no? O sea, que cada vez vemos, durante muchos años el documental desapareció del cine, ¿no? O sea, como que era algo que se veía en video, se veía en televisión. Ahorita ha retomado una fama, una popularidad bastante marcada. Y justamente el documental ecologista ha sido uno de los más abarcados, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo se toca el tema de la ecología en este tipo de películas.
Sí, claro, como lo acabas de decir, hay ciertos géneros que se prestan a cierto tipo de películas, ¿no? Yo creo que en este caso, las películas que hablan de la ecología o que hablan del cambio climático también porque es un tema que es tan actual, ¿no? Se ve bastante el género del documental, ¿no? Se utiliza muchísimo en todo este tema, pero también es interesante hablar de las películas, como dices, de la ficción, ¿no? También se puede llevar el tema hacia otros ámbitos del cine y eso también es bastante, bastante interesante. Bueno, ¿y sí, con qué película querrías empezar? ¿Con qué película dirías tú, vámonos?
Pues fíjate que más que con una película me gustaría empezar con la definición como tal de la palabra, ¿no? Porque eso uh-huh. es algo que hemos olvidado mucho, ¿no? Que ecología proviene del griego, oikos, ¿no? Que bueno, es un derivado, recuerden que el griego no tiene sustantivos nada más así, ¿no? Sino que más bien el sustantivo va cambiando de acuerdo a la situación en la que se encuentra, ¿no? Si es acusativo, si es nominativo, si es genitivo, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la función que está cumpliendo dentro de la oración, es que cambia incluso la escritura y la pronunciación, ¿no? O sea, va a ser distinta, ¿no? Pero entonces, oikos, ¿no? Que se refiere a casa, ¿no? Pero además no era cualquier tipo de casa, ¿no? El oikos era la casa común, ¿no? Para ellos era la casa que habitamos todos, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Porque finalmente es lo que hemos olvidado, ¿no? Si tenemos tan jodido el mundo en este momento es porque el mundo capitalista no piensa en una casa común, ¿no? Sino en un recurso a ser explotado, ¿no? Entonces, justo la cantidad de problemas que tenemos es porque no hemos pensado en ese hogar común que habitamos, ¿no? Y logía, que bueno, recuerden, proviene de logos, ¿no? Entonces claro. Sería en este caso, porque logos también es una palabra complejísima que no vale la pena entrar ahorita en discusión porque significa N cantidad de cosas, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo como nos lo enseñaron en la secundaria, ¿no? El estudio o el tratado acerca de, ¿no? Es decir, la ecología abarca la posibilidad de comprender la casa común.
Claro.
Entonces, dime, perdón.
No, y que tú, ¿qué piensas acerca, por ejemplo? Yo creo que el cine ecológico también ha tomado fuerza, ¿no? Y seguirá tomando bastante fuerza más ahora que en cualquier momento, ¿no? Porque ahora hay bastante de qué hablar. También la globalización nos ha permitido ver injusticias ecológicas en países en donde probablemente no lo hubiéramos podido hacer hace 50 años, ¿no? Entonces también es importante recalcar que podemos hablar de esto, podemos hablar del cine ecológico porque ahora no solo se está haciendo bastante con esto, sino que es un tema que urge hablar, ¿no? Que realmente urge discutir.
Sí, exacto, ¿no? Exacto, sí, justo era lo que iba a comentar, ¿no? Que desde los 80 finalmente, ¿no? que hemos empezado a reconocer ya los daños que produce nuestra actividad propiamente, ¿no? La actividad humana está transformando la Tierra como no se había podido transformar a sí misma en millones de años, ¿no? Es decir, porque vaya, muchas veces es la defensa de los ideólogos capitalistas, ¿no? No, es que de todas formas no nos creamos tan importantes, finalmente la Tierra sigue su evolución y se sigue viendo afectada, sí, pero no a esta velocidad. No a la velocidad que lo estamos viendo. Entonces creo que finalmente desde los 80 ha habido una mayor, como bien dices, no ha habido una mayor sensibilidad hacia este tipo de temas, porque además desde los 80 estamos viendo los efectos, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando era niño, uy, lo que le estábamos haciendo a la capa de ozono era tremendo, ¿no? Y se hablaba muchísimo de eso, se habló por primera vez, bueno, por primera vez que yo recuerde, ¿no? De los gases invernadero, bueno, del efecto invernadero, todo ese tipo de cuestiones. Y como que cada año le hemos ido aumentando a la discusión, ¿no? Le hemos ido abonando a la discusión. Incluso una discusión bien interesante ahí es la que toma la perspectiva arqueológica, ¿no? Una amiga restauradora y arqueóloga, ¿no? Sol Martínez, me decía que es bien interesante, ¿no? Que bien interesante y bien desgarrador, ¿no? Pensar que somos los últimos 70 años representamos la primera generación grande, digamos, de seres humanos que no generamos vestigios, ¿no? Dice, porque finalmente el arqueólogo depende de encontrar vestigios en ciudades para poder armar lógicamente qué es lo que pasaba en una comunidad. Dice, somos las primeras generaciones que no generan vestigios, que solo generan basura.
Wow.
Entonces, incluso si la labor arqueológica continúa de aquí a 100 años, lo único que van a encontrar esos arqueólogos del futuro de nosotros va a ser basura, ¿no? Porque no producimos vestigio, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Y bien duro, ¿no? O sea, cuando me lo dijo fue un golpe, ¿no? Además, porque es cierto, ¿no? O sea, vamos encontrando vasijas, vamos encontrando pinturas, etcétera, pero en este momento en que todo es desechable, ¿no? Porque dice, incluso la basura le gana a nuestro vestigio, ¿no? O sea, es decir, la basura contemporánea es capaz de borrar nuestro vestigio, ¿no? O sea, dice, y esa es la gran diferencia.
Claro, totalmente. Como dices, dentro del sistema capitalista, el consumo es ilimitado con recursos limitados, ¿no? Y todo es desechable. Uh-huh. Y qué bueno que mencionas esto. Y quisiera empezar hablando de un documental justo que pasó en Televisión Española, de hecho, y es un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, de Cosima Danor-Yetzer, una alemana. Y bueno, este documental es bastante interesante porque narra un poco la historia de la obsolescencia programada y narra qué es lo que pasa con la obsolescencia programada, dónde empezó la obsolescencia programada. Y es muy interesante porque nosotros pensamos que igual y el tema de obsolescencia programada es actual, ¿no? Con todas estas empresas como Apple y muchas de ellas que básicamente te generan como los coches, ¿no? Uno al año y tienes que ir comprando al año el nuevo iPhone, el nuevo iPod. Pues no, fíjense que este documental, no les voy a narrar el documental completo para que lo vean, pero empieza hablando del cártel Phobos. Así como lo escuchan, cártel, así como el de la droga, pues eso, el cártel Phobos, que en 1929... básicamente está conformado por empresas que se dedicaban a construir y a fabricar focos, bombillas. Entonces se hace como una convención mundial de fabricantes de bombillas y es una convención a la que asisten fabricantes de bombillas de todo el mundo, de los más grandes de Estados Unidos, de incluso de África, de Asia. Y básicamente lo que hacen es decidir que ninguna bombilla puede durar más de 1000 horas. Básicamente lo que deciden es todas las bombillas que se vayan a fabricar de ahora en adelante tienen que durar máximo 1000 horas. Porque si no, no vamos a poder vender los productos, ¿no? Porque empezaron a tener justo ese problema. De hecho, si buscan la bombilla que ha durado prendida más tiempo, van a encontrar que está en una estación de bomberos en Estados Unidos y lleva encendida 120 años, me parece, casi ya.
Sí, exactamente, sí, casi 120 años, sí.
Claro, entonces cuando se inventó la bombilla estaba pensada para que durara muchísimos años, ¿no? Para que no tuvieras que cambiarla. Pero bueno, como todo sistema de consumismo perpetuo, cuando tienes algo que no puedes cambiar, pues no puedes vender más, ¿no? Entonces todas estas empresas dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a poner el estándar de duración. Y lo peor de esto es que dentro del consorcio de estas empresas, hay documentos que demuestran que si tú no cumplías con las 1000 horas de uso. Por ejemplo, si tu bombilla duraba más de 1500 horas, te multaban. O sea, estabas presionado a crear obsolescencia programada, o si no, eras básicamente aislado y sacado del mercado mundial de bombillas, ¿no?
Así es.
Y esto, bueno, yo lo vi y me pareció increíble que además esto pasó, justo esto pasó el mismo año de la Gran Depresión y del primer choque de la bolsa de valores, ¿no? O sea, ya nos estaban, ya se estaba mostrando el problema del sistema capitalista ilimitado, y aún así ya estaban empezando a existir estos cárteles comerciales que decían, pues venga, vamos a hacer la obsolescencia programada, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, este es todo un tema, ¿no? O sea, finalmente volvemos a algo que ya habíamos mencionado en el episodio de Cine Apocalíptico, ¿no? Que tiene que ver con que finalmente la cadena de producción obliga a cambiar la noción de consumo, ¿no? O sea, siempre generalmente el mito contemporáneo es que tenemos que cambiar nuestras formas de consumo. No, tenemos que cambiar las formas de producción, porque las formas de producción son las que generan el tipo de consumo que tenemos en este momento, ¿no? Pero es justo, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Pues tengo que venderle más coches, focos, bueno, o bombillas, o teléfonos. Pues lo que tengo que hacer es que la gente, convencer a la gente de que las compre, ¿no? O sea, por ejemplo, la industria del celular en ese, bueno, yo del teléfono móvil, en ese sentido, por eso ha sido tan abarcadora, ¿no? Porque finalmente es, pues, ¿cómo logro que cambien cada año de teléfono? Justamente con esa obsolescencia programada, ¿no? Que en algunos países afortunadamente ya está prohibida, ¿no? O sea, pero que aún así, pues el esfuerzo sigue siendo medio vano, ¿no? O sea, porque el índice de producción sigue aumentando, porque lo que no se impide en ningún país, eso sí, es que, por ejemplo, una compañía te diga, no, es que al año puedes cambiar tu equipo, ¿no? O sea, voluntariamente puedes venir a cambiar tu equipo y te ofrezco uno mejor si permaneces con el contrato. Es decir, se han establecido formas que permiten seguir aumentando ese ciclo, ¿no? Entonces, este tipo de documentales que destacan a esta actividad se vuelven bastante interesantes, ¿no? Y justo es ahí lo que quería decir acerca del documental, ¿no? O sea, que finalmente no hay que olvidar que el documental abarca una postura, pase lo que pase, ¿no? O sea,
claro,
pensamos que el documental es información objetiva. Es objetiva si nos ponemos a pensar en ella, como la decía Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Que la objetividad no es algo que es ajeno a la mirada humana y que es objetivo para todos, ¿no? Sino que es un intercambio de intersubjetividad, es un intercambio intersubjetivo, ¿no? Es decir, que todas las subjetividades podemos confirmar que eso ocurre en la realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, pero finalmente hay una postura, ¿no? O sea, siempre analizar a Michael Moore es interesante por eso, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Que él quiere que los políticos republicanos, ¿no? En sus documentales queden como los grandes villanos de su cine, ¿no? Es decir, o sea, siempre va a abarcar una postura. Eso no significa que la postura, que eso sea malo, ¿no? No, al contrario, pero finalmente, obviamente, todo documental exige un enriquecimiento de la información que nos está brindando, ¿no? O sea, no es nada más quedarme con la postura del documentalista, sino pues obviamente también empezar a ver otro tipo de ¿cómo se llama? De informaciones. Lo cierto aquí en este tipo de temas es que si algo hemos comprobado acerca del dilema ecológico es que no importa qué postura abarque el documentalista, todos tienen puntos de razón, ¿no? Para,
claro,
para la preocupación que tienen.
Claro, totalmente. Y justo en este documental era lo que te iba a comentar de este documental. O sea, el documental me pareció bueno. En realidad tiene puntos muy, muy interesantes y muy, muy fuertes, ¿no? Que te hacen pensar, wow, yo no sabía que estaba tan protegido esto, ¿no? O que había tantas leyes para la obsolescencia programada. Pero sí que tiene como un tinte de izquierda bastante interesante, porque, bueno, pues se la pasa criticando al sistema capitalista a lo largo del documental y de repente dice, ah, pero en la Unión Soviética no pasaba esto, todo duraba sí, muchísimo, ¿no? Y era como de, sí, pero lo que pasa es que si tienes un sistema en donde el gobierno hace todos los bienes de consumo, ¿no? En este caso, yo que sé, refrigeradores, lavadoras, y de repente el gobierno termina siendo un poco corrupto y pone materiales malos, sigue siendo malo. Y además que lo que pasó mucho en países como Rusia es que no sabían cómo deshacerse de las cosas, entonces tiraban todo a la naturaleza, ¿sabes? O sea, no había un plan de desechos. Entonces, también no podemos decir que el comunismo funciona para la obsolescencia programada, ¿no? O sea, como dices, es importante como espectadores y también como consumidores ser objetivos y entender dónde está el punto medio y qué podemos hacer nosotros para cambiar esos aspectos, ¿no?
Sí, es que ahí es bien interesante, ¿no? Cómo finalmente, qué bueno que tocas el punto, ¿no? Porque habría que hablar de una especie de moral burguesa por ahí, ¿no? Cuando se entiende incluso el concepto de izquierda o de derecha, ¿no? Porque
Claro.
finalmente, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho el documental también, ¿no? Y qué bueno que coincidimos en verlo, porque en ese no nos habíamos puesto de acuerdo.
No.
De repente sí, de repente nos pasa, Sergio y a mí, ¿no? Que generalmente nos ponemos de acuerdo para lo que vamos a ver para cada episodio, pero pues hay momentos en donde se nos olvida alguna en el momento en que lo hablamos, ¿no? Pero qué bueno que de repente hay ese punto de coincidencia, ¿no? Pero justo, ¿no? A mí el problema era también ese mismo que tú estás teniendo, pero por una razón específica, ¿no? Porque además, pues yo me declaro abiertamente procomunista, ¿no? Pero en el sentido marxista, ¿no? O sea, porque creo que nunca hemos visto la experiencia comunista como la define Marx, ¿no? O sea, en donde si alguien piensa en la Unión Soviética como el experimento, o bueno, en el bloque del Este en general como la experiencia comunista del siglo XX, pues erramos, ¿no? Jorge Veraza en su libro Leer el Capital hoy lo define muy bien, ¿no? O sea, dice que la Unión Soviética, no perdamos de vista que también era un Estado capitalista,
Claro.
pero era burocrático de Estado. Es decir, que mientras en el capitalismo que nosotros vivimos, muchas corporaciones manejan el sistema, ¿no? En el Estado capitalista burocrático, ¿no? De Estado, lo que pasa es que hay una sola corporación, que es el Estado, ¿no? Pero la lógica sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Entonces, en realidad lo que nunca hemos visto es que lo que menciona Marx, ¿no? Que los medios de producción estén en manos de quienes los trabajan. No, eso jamás lo hemos presenciado, ¿no? Siempre es una la burguesa la que se termina estableciendo, ¿no? Como el controlador de esas formas de medir, de producción, ¿no? En el capitalismo como nosotros lo conocemos, fueron los que terminarían siendo los empresarios, los corporativos, etcétera, ¿no? Y que de ahí desarrollan este nuevo sistema de esclavitud, porque digámoslo abiertamente, ¿no? El capitalismo trabaja con esclavos, ¿no? Y finalmente la experiencia socialista, en realidad, insisto, capitalista burocrática de Estado que experimentamos con el bloque del Este, también trabajaba con otro tipo de esclavitud, ¿no? Digamos, eran las diferencias entre el mundo de 1984 y el mundo feliz, ¿no? Mientras en los bloques del bloque llamado comunista, erróneamente, se suprimía la voluntad y se les hacía trabajar para producir bienes, ¿no?
Claro.
En el estado capitalista es sé muy feliz, pero sigue produciendo y cree que no eres esclavo, ¿no? O sea, tú ven a trabajar diario, ¿no? Y créetela que es un ser feliz, ¿no? Entonces, finalmente justo en el documental pasa eso, ¿no? Que de repente creo que ella pierde la perspectiva, ¿no? Porque finalmente
Sí.
pues lo ve como alguien que no quiere perder pues los beneficios bajo los que vive, ¿no? O sea, finalmente pues es cómodo, ¿no? Me puedo bañar con agua caliente, el agua llega directo a mi casa diario, etcétera, ¿no? O sea, y justamente ahí es donde se elabora la moral burguesa, ¿no? O sea, finalmente es lo que no hemos sabido vencer es la idea de progreso que tenemos. Como que creemos que de verdad el ser humano tiene que ir progresando en esta línea recta, ¿no? Y no pensamos que en realidad, pues, si de veras queremos un cambio para todo esto que estamos viendo, vamos a tener que renunciar a muchos beneficios que tenemos.
Sí, y otra de las cosas también importantes a mencionar es que también defendemos el consumo irresponsable. O sea, que muchas veces no entendemos que nosotros somos los principales defensores de la cultura que tanto odiamos y a muchas personas les pasa, ¿no? Y incluyéndome, yo creo que eventualmente llegas a defender cosas que, uno, son indefendibles y dos, que van en contra de lo que somos como seres vivos en este planeta, ¿no? Y era justo también, porque ves que en el documental menciona una película que se llama El hombre del traje blanco, ¿no? De Alexander McKendrick. Y es muy interesante porque la película habla de esta persona, ¿no? De este inventor que inventa una tela que no se desgasta, ¿no? Que básicamente cambia la industria para siempre, pero termina siendo, pues oprimido por sus propios colegas trabajadores por miedo a que ellos pierdan el trabajo por este nuevo tipo de tela, termina siendo oprimido por el director de la empresa que le dice, si tú sacas este producto, ya no vamos a poder vender más camisetas o trajes de esta misma índole. Y él dice, sí, pero, o sea, lo que estoy haciendo es por el bien de la humanidad, ya no tendremos que gastar tantos recursos para hacer esto, pero llega a ser perseguido, o sea, perseguido literalmente en la película. Y esto me parece muy fuerte, ¿no? Además que la película es de los años 50, o sea, que ya desde esa época ellos estaban definiendo ciertos cortes políticos que ahora están muy, muy en boga, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, no, finalmente eso es cierto, ¿no? Y ahorita que estamos así ya entrecruzando documental y ficción, hay películas que empiezan a cruzar el tema desde la posguerra, ¿no? Como que ya se, después de la Segunda Guerra Mundial, como que ya se empieza a notar. Todavía es muy sutil, obviamente, porque la discusión está en pañales, ¿no? Apenas estamos viendo los estragos que puede causar, ya no nada más la guerra, ¿no? Sino, insisto, ¿no? El desarrollo de la vida general por este afán de creer que el progreso es lineal, ¿no? Y, por ejemplo, está esta película del Hombre del Traje Blanco, pero también sutilmente creo que yo que la primera película de ficción en hablar del dilema ecológico es el Monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Que justo, ¿no? O sea, es de los 40 la película, ¿no? Y es la primera vez que vemos, por ejemplo, el dilema de que de repente uno de los marinos del barco, o casi todos, tienen sus cigarros y los tiran al mar. Bueno, los tiran a la laguna, ¿no? O sea, los van echando a la laguna. La criatura va viendo cómo se altera su entorno a partir de la llegada del ser humano, ¿no? Finalmente, justo, ¿no? La única que no ataca la naturaleza es el personaje femenino del que el monstruo termina enamorándose, ¿no? Pero entonces, finalmente, no nada más es la historia de amor digámoslo así, de la Bella y la Bestia, ¿no?
Claro.
Sino que justamente hay una razón de fondo, ¿no? Es el monstruo se enamora de ella justamente porque es la única que no está buscando alterar el ecosistema, justamente, ¿no? Entonces, esas películas, todavía por muy ingenuas que puedan parecer, de hecho, justamente, ¿no? En cuando salió el primer DVD que Universal publicó de ¿cómo se llama? Del Monstruo de la Laguna Negra, en el comentario, tanto uno de los actores como el director, ¿no? En una entrevista, no decían que el elemento era completamente intencional, ¿no? O sea, que sí había la intención de que se pensara en ese tipo de cuestiones a la hora de ver la peli, ¿no? Porque finalmente es que, como dices, ¿no? O sea, no pensamos en la paradoja, ¿no? Muchos se podrían preguntar, oye, pero ¿cómo puedes decir que estás en contra de todo esto si estamos alcanzando a ver tu micrófono, tus audífonos, ¿no? O sea, que son finalmente equipos que se mantienen bajo la misma lógica. Pues sí, parte del proceso es reconocer que vivimos en una paradoja, ¿no? Y el que estemos utilizando este tipo de elementos no implica que queramos que la vida sea así, ¿no? O sea, es decir, pues tenemos que reflexionar desde dentro, ¿no? O sea, reflexionar saliéndose sería imposible, ¿no? Porque el mundo gira así, ¿no? Pero más bien lo interesante es, y es justo lo que quiero aplicar a las películas, ¿no? Cómo se cuestiona, ¿no? O sea, cuestiono la forma de vida a la cual pertenezco. No niego que pertenezco a ella, ¿no? Pero puedo cuestionarla, ¿no? Porque ahí es donde se generan nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Tanto del documental que estamos hablando como de las dos ficciones que han salido hasta ahora, ¿no?
Claro.
O sea, que independientemente de lo que sea, ¿no? Cuestionan la realidad que habitan.
Sí, ¿no? Y además no solo lo cuestionan, sino lo expresan, ¿no? A través, en este caso, a través de sus ideas en el cine. Yo creo que eso es importante, que cuestiones el sistema en el que vives y lo expreses de la mejor manera que tú consideres. O sea, lo puedes expresar así. También vemos varios ejemplos en la música, ¿no? Con bandas como Rage Against the Machine, ¿no? Que si bien están dentro del sistema capitalista, trabajan con una major label, realmente están haciendo que muchas personas se cuestionen esta idea de que el sistema quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante y yo creo que a veces lo dejamos pasar o muchas personas lo critican de manera ciega, ¿no? Que dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible que tú estés firmado con esto, pero tú tengas estos ideales? Es como, es muy difícil simplemente decir, me voy a ir a vivir a este lugar remoto y no voy a consumir absolutamente nada, ¿no? Yo creo que también hay un valor en vivir en este tipo de sociedad y cuestionarlo, ¿no? Y hacer que otras personas también se lo cuestionen. Eso es lo más importante, que no es ignorar la sociedad en la que vives, sino tratar de hacer un cambio desde adentro.
Sí, exactamente, ¿no? Bueno, además de que debo confesar que ahorita tocaste mi huesito sensible, ¿no? Porque amo a Rage Against the Machine, o sea, es una de mis bandas predilectas, ¿no? O sea, yo creo que está entre mis... O sea, pensando en bandas, ¿no? O sea, porque una cosa son los solistas y otra cosa son las bandas, ¿no? Pero Rage Against the Machine está entre las primeras tres, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, finalmente, creo que además para todos los que los vimos cuando recién aparecían, ¿no? O sea, desde los 90, representaban un vínculo de identificación mayor, ¿no? O sea, porque finalmente sea, a mí, por ejemplo, de chavillo me gustaba el punk, ¿no? Pero ya habían pasado 20 años, entonces había aspectos formales de la vida punk que yo ya no accedía, ¿no? Pero Rage Against the Machine fue esa banda que así como, me entiende, ¿no? O sea, que uno está de hecho, en edades muy similares, ¿no? Ellos son en promedio 10 años mayores que yo, o 15 máximo, ¿no? Entonces, finalmente, ahí está este vínculo curioso, pero como dices, ¿no? Creo que toda, incluso con una estética muy cinematográfica, ellos, ¿no? Uno ve videos como Guerrilla Radio o Sleep Now in the Fire, etcétera, ¿no? Y tienen mucho esta estética que finalmente dices también, incluso visualmente tenían este elemento que sé que nos identificáramos mucho, pero como bien señalas, ¿no? Lo más importante era ideológicamente, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pues están con una disquera grande, pero como decía Zack de la Roca, ¿no? O sea, estamos con esa disquera grande porque finalmente era la única que nos podía publicar en aquel momento. No existía como tal un sistema independiente como ya lo hay ahora, ¿no? O sea, finalmente en este momento ya hay una mayor profusión de disqueras independientes que en el momento, ¿no? Y además, pues bueno, pues uno quería creer que esas eran las formas de transformación, ¿no? Hacen conciertos masivos, pero muchos gratuitos. Pero además, por ejemplo, atreverse a tocar en Wall Street, ¿no? Afuera, etcétera, ¿no? O sea, son prácticas que van teniendo, que insisto, ¿no? Admiten la paradoja en la que habitan. Y justamente para hablar de esto que señalabas, ¿no? De la imposibilidad de alejarse del mundo, es lo que ilustra una película, por ejemplo, como Into the Wild, ¿no? ¿No? Ya hablando de otra de las
Claro.
cintas que valdría la pena mencionar, Into the Wild, que
Uf.
abarca este caso real, ¿no? Del chico que se va a vivir a un lugar alejado porque justamente lo que quiere detener es el ciclo de consumo bajo el cual vive, ¿no? Y bueno, parecería spoiler, pero no lo es porque en realidad pues el caso fue más que conocido, pues que
Claro.
termina muriendo ahí,
Sí.
¿no? O sea, que termina muriendo solo, enfermo, ¿no? Porque finalmente lo que no tomó en cuenta es que romper con ese ciclo de consumo ciegamente, porque insisto, no es que creamos que no hay que romper con él. No, o sea, sino finalmente romperlo ciegamente y decir, claro que se puede vivir así, no porque sigues alejándote de tu comunidad. No, es decir, justamente más bien lo importante de cuestionarse es eso, ¿no? Que el pensamiento crítico lo que hace, ¿no? Y lo que nos permiten muchas de estas películas, es decir, ok, claro, no puedo, y que eso es lo que creo que hacemos mucho, ¿no? La palabra que voy a utilizar a mí no me gusta porque creo que el romanticismo es más complejo de lo que hemos querido ver en este momento, ¿no? Pero ciertamente romantizamos la vida fuera del sistema también, y dices, no, se trata de cuestionarla y de ver en posibilidades a las que podamos llegar, ¿no? No nada más irse así ciegamente, ¿no? Y la película es bien, Into the Wild es importantísima por eso, ¿no?
Claro, ¿no? Y también, ahora que hablas de eso, recuerdo una analogía que hacen muchas personas que dicen, sí, es que los veganos quieren que todos nos hagamos veganos, ¿no? O los veganos siempre nos están diciendo que dejemos todos los animales y que solo comamos estas cosas, como no. En realidad, yo creo que los veganos estarían, o sea, las personas que son veganas estarían contentos con que simplemente te replantearas tus hábitos de consumo y comieras menos carne. O sea, muchos de los amigos que yo tengo son vegetarianos o son veganos y ellos, a ver, ellos tienen su propia forma de vida, ¿no? Y va con una conciencia ecológica y corporal bastante, bastante importante, ¿no? Pero lo que te dicen es eso. Realmente yo lo que quiero no es que te vuelvas vegano, porque volverte vegano, o sea, si tú comes carne y de repente te vuelves vegano de 0 a 100, podrías enfermarte, o sea, te podría pasar algo porque no puedes así simplemente cambiarlo de 0 a 100, pero te dicen, mira, simplemente toma responsabilidad por tus hábitos de consumo y entiende qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Y pasa mucho esto también con lo que estamos hablando, ¿no? La ecología. También es no solo qué le estás metiendo a tu cuerpo, sino qué le estás metiendo a tu mente, ¿no? La gente no piensa en lo importante que es lo que estás viendo todos los días y lo que estás consumiendo y lo que tu mente termina pensando como normal, ¿no? Como algo normal. Entonces, si tú ves que es normal que la gente tire. Si se descompone, por ejemplo, el horno de microondas, es normal que la gente lo tire. O si se descompone tal cosa, es normal que la gente tire el refrigerador, ¿no? Pues tú pensarás que eso es lo que hay que hacer. Pero si tú empiezas a cuestionarte y empiezas a buscar métodos de comunicación alternativos, ¿no? Te darás cuenta que no, que hay otras soluciones, ¿no? Que también puedes reparar, abrir ese horno de microondas o llevarlo a reparar.
Exacto, ¿no? Finalmente, y justa la actitud que se normaliza suele ser muy individualista, ¿no? Es
Claro.
Y a eso me refería con la moral burguesa al inicio del episodio, ¿no? O sea, finalmente es esta moral que cree que es superior a la de los otros, ¿no? Creo que por más que estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? O sea, afortunadamente, pues la mayor parte de los amigos, por ejemplo, veganos que yo tengo, no tratan de imponer su idea del mundo, ¿no? Pero hay que reconocer que también hay una parte sectaria de todo esto, ¿no? Que apps. Ah, es que mi cuerpo está limpio, mi cuerpo está mejor que el tuyo porque yo no consumo toxinas, ¿no? En primer lugar, para ellos es muy difícil definir lo que es una toxina, ¿no? Porque no pueden hablar específicamente de cuáles son las que eliminan, ¿no? O sea, como que las toxinas más bien se convierten en ese ser imaginario que habita el cuerpo, ¿no? Y que no podemos nombrar, ¿no? Cuando, pues no, o sea, los años son muy específicos, ¿no? Y habría que si queremos compartir este tipo de conocimiento, pues tendríamos que ponerle sus nombres, ¿no? Y sus beneficios y sus afectaciones, etcétera, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver. Sí, sí, no, yo creo, o sea, yo creo que tiene razón en un aspecto, pero yo creo que también tiene que ver con la capitalización de todo este rollo ecológico, ¿no? O sea, y era justo a lo que yo supongo que era a lo que ibas, ¿no? Que
sí.
O sea, más que con los veganos o no veganos, es que se ha hecho un mercado en el que te venden lo ecológico, te venden lo que está mejor para tu cuerpo, cuando muchas veces no pasa, ¿no? Que tú, si eres un consumidor que no revisas lo que estás comprando, muchas veces te puede pasar que tú piensas que dice, solo porque dice ecológico o solo porque dice que es verde, no significa que eso sea lo mejor para el planeta. Y eso viene en un documental que vimos, ¿no?
Sí, sí, que es un documental de verdad extraordinario, ¿no? Porque sí, justo, ¿no? Abarca este gran problema que representa la economía verde, ¿no? Y que se llama El Planeta de los Humanos, que dirige Joe Gibbs, ¿no?
Jeff Gibbs, sí.
Y que produce Michael Moore, de quien ya hablamos al inicio, ¿no? Y que es muy interesante porque lo que pone en duda justamente es este planteamiento de la economía verde, ¿no? O sea, cómo finalmente el capitalismo lo que ha logrado es que la ecología, ¿no?, se convierte en un nuevo nicho de mercado. No en un algo a defender, sino no en una causa social fundamental, bueno, urgente, vaya, ¿no? Como sabemos que lo es.
Sí, lo engulló, lo engulló.
Sí, el día que estamos grabando esto, estamos a 24 horas de que el Ártico despertó más caliente que nunca, ¿no? O sea, que de hecho hay zonas enteras sin hielo, ¿no? O sea, que uno ve las fotografías y es muy impactante porque se ve como si fuera más bien un pantano, ¿no? O sea, una tundra o algo por el estilo, ¿no? Entonces, habla de que estamos en un estado de emergencia tremendo, ¿no? Entonces, sí es algo a resolver, pero el capitalismo lo que logró fue convertirlo en un nicho de mercado, ¿no? Entonces, el documental explora cómo finalmente estas nuevas propuestas verdes están quedando en manos de los mismos empresarios de toda la vida.
Claro. Sí, básicamente lo que están haciendo es dándonos la vuelta por atrás y diciendo, mira, esta es la nueva opción, puedes ir contra el capitalismo y contra todo lo que es el consumismo desmedido, pero también soy dueño de esa empresa. Y al final todo el dinero que gastes en este tipo de productos, todavía no se comprueba que duren más de 100 años, muchas de las cosas que nosotros pensamos como verdes, dos, todavía no sabemos cuántos residuos se generan y cuánto puede sostener. O sea, ese es el problema con muchas de las cosas que consideramos verdes, ¿no? Y yo no digo que las ideas sean malas. O sea, el planteamiento de las ideas es bueno, que tú te plantees la idea de buscar una solución sustentable a algún problema es bueno. Lo que no deberíamos de plantearnos es, ok, el gobierno nos puso paneles solares, perfecto, esa es la solución, ya está, los paneles solares salvarán la Tierra. No, o sea, deberíamos de investigar, ok, los paneles solares duran más de 50 años, probablemente no. Tenemos que cambiarlos cada cierto tiempo. ¿Qué va a pasar con los residuos de todos estos paneles? ¿Dónde van a acabar estas cosas? O sea, realmente es importante eso, ¿no? Pensar en la vida completa del producto que se está utilizando y en específico de las soluciones sustentables, porque a toda solución hay una alternativa. Siempre las soluciones que ellos están buscando terminan con alternativas que puede que no sean tan sustentables como nosotros pensamos, ¿no? O que sean sustentables solo para ciertos países y que no funcione para todo el mundo.
Y que además son los de siempre, ¿no? Es claro. Lo importante, ¿no? Son los países de este llamado tercer mundo, que el término es horrible. A mí no me gusta ni siquiera el término este del nuevo, ¿no? El políticamente correcto de nuestros días, ¿no? El en vías de desarrollo, ¿no?
Claro.
En vías de desarrollo de acuerdo a quién, ¿no? O sea, quién dice cuál es el correcto desarrollo y cuál no. Siguen siendo los países colonialistas. O sea, finalmente, los países que establecieron las colonias fueron los que hasta la fecha siguen marcando, ¿no?, el qué es el desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente sigue siendo una estrategia, un término tan excluyente como todos los demás que ahora resultan muy ofensivos para mucha gente, ¿no? Es que es eso, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo interesante, el documental es desgarrador, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque finalmente es muy serio la investigación que hace Gibbs, ¿no? Porque además pone todas sus redes, si van a, está gratis en YouTube, y si lo ven en sus comentarios, bueno, en la descripción del video, vienen muchos de los links, de los enlaces a la investigación que hizo, ¿no? Y hay páginas, y bueno, él tiene un montón de información de, a ver, la investigación es profunda y seria, ¿no? O sea, no es algo que se sacó de la manga porque él no crea en las ecologías verdes, ¿no? No, es una
Claro.
investigación de verdad profundísima, ¿no? Con estudios que no, incluso no malinterpretando, ¿no? Porque la gente últimamente como que me da la impresión de que cree que la ciencia es este momento en el cual alguien hace un descubrimiento importante y lo publica. No, 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 en realidad, para que algo sea científicamente válido, pues tiene que haber comunicación entre un montón de gente. Es similar a lo que decíamos hace un momento con la película de Vendors, ¿no? O sea, como finalmente mucha gente estaba trabajando en el cine, o bueno, en lo que hoy en día llamamos el cinematógrafo, gente trabajando, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, había mucho más que Einstein, ¿no? De
Sí,
hecho, hay
sí, sí,
otros dos
sí.
que estaban a nada de llegar, ¿no? O sea, a la teoría de la relatividad, Einstein fue el que la publicó primero, ¿no? Entonces, por eso, finalmente, la teoría de la relatividad la conocemos a partir de él, ¿no? Pero en realidad, incluso para que él trabajara, ¿no? Tenía que haber un montón de gente investigando en eso para que se comprobara que por las distintas rutas que se llega a esas conclusiones,
Claro, y no solo
¿no?
eso, sino
Entonces.
que él tuvo que probarla matemáticamente. O sea, esto es lo importante también. Cuando tú tienes una teoría, o sea, tú puedes plantear cualquier teoría, ¿no? Yo puedo decir, ok, el planeta está sostenido por tortugas, ¿no? Entonces digo, ok, ¿cómo las personas van a decir, ok, pruébalo matemáticamente, ¿no? O plantea pruebas. Y muchas veces también pasa en la ciencia que tú puedes tener una teoría y de repente otro equipo de científicos hace un experimento que prueba tu teoría. O sea, y pueden pasar décadas incluso. O sea, que tú puedes tener teorías en las que los experimentos aún no tenemos la tecnología para probar. Entonces terminan probándose décadas después. O sea, es un proceso bastante, bastante complejo. Y es por eso que no debemos de pensar que la ecología es algo que. O sea, y ese es el problema, que nosotros queremos la solución rápida y estamos
Sí,
en el mismo
exacto.
rollo. Es como, perfecto, ya. Ya no me tengo que sentir mal porque ya tenemos la solución para que todo sea verde y todo esté bien. Y en realidad es mucho más complejo que esto. Y además, no solo es más complejo, sino que, como dice Gibbs en el documental, los propios capitalistas y mucha gente que está en contra de todo este ecologismo, está utilizando la infraestructura política para venderte una ecología falsa, una ecología que realmente está desinformada, que no está validada científicamente y que simplemente está puesta por arribita, como diríamos en México, ¿no? O sea, básicamente es como cuando pavimentan las calles en México, ¿no? Tú pavimentas por arribita, pero los hoyos siguen estando ahí. Lo único que pasa es que a la primera lluvia todo se desmonta, ¿no? Que fue lo que pasó con el documental.
Efectivamente, efectivamente, ¿no? O sea, lo que no ha cambiado y no quiere cambiar es la dinámica. ¿Y qué es lo que tendría que cambiar, ¿no? El tipo de movimiento que genera el capitalismo, es decir, de nuevo, los medios de producción son los que son problemáticos, ¿no? Las formas de consumo, ¿no? O sea, yo insisto que incluso si en este momento hay tantas teorías de la conspiración como la Tierra plana y los antivacunas, etcétera, etcétera, tiene que ver con esos, o sea, los que son antivacunas se creen bien antisistema. No, perdón, gente, ¿no? O sea, son muy prosistema, ¿no? Porque finalmente esa desinformación, o sea, porque pues de repente uno oye a los antivacunas o a los tierraplanistas, ¿no? Y hay gente que me lo ha dicho, ¿no? O sea, es que tiene un punto. Y le digo, no, a ver, tiene un punto si no sabes nada de ciencia, ¿no? Si no pusiste
Claro.
atención en la secundaria, si no pusiste atención en la secundaria, hace sentido, ¿no? O sea, pero claro, o sea, te pones a pensar tantito en la base lógica que hace que lleguemos a la conclusión de que la Tierra no es plana o de cómo funciona la vacuna, ¿no? Finalmente creo que sí, o sea, yo tengo un problema con la ciencia como discurso de poder, ¿no? O sea,
Claro.
cómo se ha colocado como discurso de poder para transformar una ideología, ¿no? Pero como metodología es una maravilla, ¿no? O sea, como metodología finalmente que nos ayuda a generar la experiencia, a comprender la experiencia de lo real, ¿no? O sea, un amigo científico decía que a estas fechas la ciencia tendría que recuperar la imaginación. Dice, era lo que la sostenía, ¿no? Dice, pero ahora con esta obsesión por lo objetivo, lo el hecho y lo comprobable, dice, se nos olvida que no siempre era lo más importante, ¿no? Porque finalmente, si hacemos eso, solo damos una solución técnica a un problema.
Y que no todo está probado, ¿no? O sea, que no todo está probado, o sea, que aún hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Independientemente de cosas que no entendemos, las cosas que ya probamos seguirán aquí aunque nosotros no estemos. O sea, la Tierra seguirá siendo esférica aunque los humanos no existieran. O sea, el universo seguirá estando ahí. O sea, hay cosas que no... O sea, muchas veces, y ahora creo que se entiende a veces la ciencia por... cosas que tú podrías o no podrías creer, es que no, o sea, no tiene que ver con cosas que podrías creer o no, son cosas que son y ya.
Exactamente, y que incluso muchos científicos se comportan desde la creencia, ¿no? O sea, Richard Dawkins, ¿no? A mí me cae muy mal, ¿no? Y justamente por eso, ¿no? Porque según él es ateo y, o sea, vaya, un ateo que se la pasa hablando de por qué no existe Dios. Dices, ¿de verdad? O sea, no comprendes que son dos campos distintos de la existencia, ¿no? Que la creencia se mueve bajo... A mí no me importa comprobar si Dios existe o no, ¿no? O sea, finalmente es tiempo perdido, ¿no? Porque finalmente la creencia se mueve desde parámetros muy distintos a los que se mueve la ciencia, ¿no? Pero ahí está el tipo, ¿no? O sea, sus los que lo odian son un poco peores porque lo amenazan de muerte y todo esto, ¿no? Pero dices, no, o sea, la ciencia no servía para generar un tipo de experiencia sobre lo real, ¿no? Y justo es en lo que es muy cuidadoso Gibbs, ¿no? O sea, porque delata cómo finalmente el capitalismo se convierte en una religión, porque los que proponen esas alternativas creen que es la única vía, pero como decías bien hace rato, ¿no? Ofrecen soluciones inmediatas al problema, en lugar de pensarlas de manera integral, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Es ok, pero este tipo de material produce estos tipos de recursos, digo, de residuos. Entonces nos va a generar un problema también mayor a 30 años, ¿no? Porque no podemos... Entonces, justamente creo que lo que más me gusta del planteamiento es de los documentales que más me han gustado de este tipo en los últimos años, porque no soy mucho del documental informativo, me parece muy plano, no me gusta mucho el documental experimental y todo eso.
Es difícil, sí es difícil.
Pero creo que sí, este es el gran... para mí ese es el documental que más me ha convencido de los informativos por una simple y sencilla razón. Piensa la ideología, ¿no? Piensa la ecología como si no fuera un problema económico, nada más. Y ese es el planteamiento, ¿no? Y esa es la invitación que nos hacen, ¿no? Que es, no pienses en lo ecológico meramente como un problema económico. Claro. No se trata de encontrar una forma de cuidar la ecología que cuide la economía. No, se trata de generar una ecología tan funcional que la economía pueda vivir ahí.
Por supuesto, no, por supuesto.
Pero entonces, si seguimos pensando primero cómo protejo la economía y luego la ecología, estamos perdidísimos.
O cómo me protejo políticamente.
Es maravilloso.
Claro, o sea, o cómo me protejo políticamente, ¿no? Sí, justo lo que estás planteando es bastante interesante. Y de hecho, hay veces que no solo es como cuidar la economía, sino también cuidar la política, ¿no? Hay políticos que dicen, no, yo no me meto en iniciativas verdes porque estas empresas me apoyan, entonces yo no quiero mover ahí nada porque si no yo me quedo sin mis presupuestos y me quedo sin el dinero para mi campaña, ¿no? Pero es interesante también, por ejemplo, las series que te plantean esta relación entre la ecología y la política, pero en países, por ejemplo, como la Unión Soviética, ¿no? Como es esta serie de Chernobyl, ¿no? La serie de HBO, la de Chernobyl, me parece una serie increíble porque no solo te narra Chernobyl como un desastre ecológico, ¿no? Que probablemente pudo haber llegado a ser el peor desastre ecológico de la historia de la humanidad. O sea, nos pudo haber matado a todos, ¿no? Pero te lo plantea desde una perspectiva política. O sea, te plantea que muchas de las cosas que terminaron pasando y la gente que terminó muriendo es porque se llevó de la peor manera posible y hubo una ignorancia desde abajo hasta el jefe, ¿no? O sea, hasta arriba. O sea, hubo una ignorancia completa y una... Se ignoró la ciencia, ¿no? Y al final la ciencia fue lo que nos salvó a todos. En un país donde tal vez, o muchas veces, la ciencia estaba condicionada por la política, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es lo que más me gusta de la serie, ¿no? Con sus bemoles, ¿eh? Porque finalmente pierde de vida. O sea, de repente a mí me molestaban mucho estos comentarios así de los personajes rusos, ¿no? De, ah, es que si hubiera venido a Estados Unidos, ya lo hubiéramos resuelto. No, porque además lo hacían mucho, ¿no? O sea, se nota que la serie está producida en Estados Unidos finalmente, ¿no? Porque es todo lo gringo bueno, todo lo ruso malo, ¿no? O sea, es así como muy, muy obvia la película, ¿no? Digo, la serie en ese sentido. Pero finalmente es cierto, ¿no? O sea, creo que es algo que hemos estado empezando a ver, ¿no? Y que, por ejemplo, tienen películas tradicionales como, por ejemplo, creo que para mí que lo quería mencionar como la mejor película sobre ecología que yo he visto, que es La princesa Mononoke, ¿no? De Miyazaki.
¡Ay, qué bonita!
La animación de Miyazaki.
Sí, preciosa.
¿No? O sea, para mí sigue siendo la mejor, ¿no? Del 92, la película. Y sigue siendo la mejor simplemente porque justo, ¿no? Es la primera vez que yo recuerdo que una película es abiertamente ecologista, ¿no? Que tiene un mensaje muy, muy abiertamente ecologista, ¿no? Pero serio, o sea, me refiero a abierto, pero serio, ¿no? No como... como hace Disney o cualquiera de estos, ¿no? O sea, que nada más es, aviéntame el mensaje a la cara, ¿no?
Claro.
Sino que justamente Miyazaki es el primero en, creo yo, en poner el problema desde esa claridad, ¿no? O sea, de que, ¿por qué no defendemos la naturaleza? Porque hay intereses políticos de por medio, ¿no? ¿Qué le pasa a este personaje de la reina del pueblo este, ¿no? Que se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Pero pues que tienen los intereses puestos en seguir gobernando y seguir siendo los que más producen para seguirle vendiendo a los otros pueblos. No, entonces lo que hace que se olvide el propósito y que sus personajes no son ni todos buenos ni todos malos, ¿no? O sea, de hecho, este personaje de la reina, de la gobernadora, es muy empático, ¿no? O sea, todo el tiempo uno está así como que tiene razón en muchas cosas, ¿no? O sea, todos son personajes muy humanos, ¿no? Y eso ayuda, ¿no? No que, por ejemplo, odio el ecologismo barato de este James Cameron, ¿no? Por ejemplo, Avatar y...
Bueno.
Todas esas películas donde los buenos son buenos, 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 así como la miel sobre los bombones, y los malos son malos, 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 como pegarle al niñito Dios en Semana Santa, ¿no? O sea, finalmente son aburridísimos, ¿no? O sea, porque finalmente son personajes unidimensionales, ¿no? El bueno es bueno, 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 el malo es malo, 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 ¿no? Entonces, hay que vencer al malo para que la ecología sobreviva, ¿no? Dices, no, hay que comprender que el problema es complejo.
Claro, y esa es la ideología gringa a veces, ¿no? La ideología estadounidense es mucho ese rollo y lo estamos viendo ahorita en la política, ¿no? Es como de, hay que vencer a Trump porque es malo, malo, malo y los demócratas son los buenos, 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 ¿no? Y es como, todo es blanco o negro y si tú no crees en esto, eres o un ignorante o no quiero ni siquiera discutir contigo. Pero si crees en esto, ya eres una super persona, eres increíble. Es como de, no, o sea, para que funcione, o sea, para que realmente tengan las mejores... Para que se puedan plantear las mejores soluciones a los problemas, necesitas tener a personas que piensen diferente en el mismo equipo. O sea, si todos pensáramos igual, llegaríamos a las mismas conclusiones y no habría esa diversidad que tanto importa, en especial en la política.
Efectivamente, ¿no? Y diversidad en ese sentido real, ¿no? No lo que muchos creen que es diversidad, ¿no? O sea... Porque decíamos por ahí, ¿no? O sea, que finalmente la libertad de expresión no te da derecho a decir estupideces, ¿no?
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, estos discursos de, no, es que es mi opinión, entonces si yo no creo que los latinos o los negros sean gente que pueda ayudar, etcétera, pues tienen que escuchar mi opinión porque no, no, no.
Y a los hechos no les importan tus sentimientos también.
Exactamente, ¿no? Entonces, no, a ver... no existe el racismo invertido, ¿no? Por más que mucha gente blanca lo quiera creer, ¿no? Perdón, el racismo inverso no existe, porque el racismo se refiere al momento de opresión, ¿no? Como tal, ¿no?
Claro.
O sea, sí, a lo mejor puede haber gestos de odio y todo eso, ¿no? Pero el racismo es un sistema, ¿no? Entonces, finalmente, es comprender eso, ¿no? Que la diversidad justamente siempre implica un respeto al otro.
Claro.
¿no? Entonces, que la forma bajo la cual estamos pensando, entonces, que la diversidad opera desde ahí, ¿no? Y que incluso los conocimientos se integran cuando escuchamos, no cuando hablamos, ¿no? O sea, en realidad esa diversidad empieza a existir cuando escuchamos al otro, ¿no? No cuando ponemos nuestra postura frente al otro, ¿no? Entonces, justo, ¿no? La princesa Mononoke tiene ese elemento bien interesante, ¿no? Que en realidad el dilema es que no saben cómo escucharse.
Claro.
Y que cuando se están escuchando es así de, ay, oye, tienes un punto, ¿no? O sea, ah, pero aquí tienes otro, oye, pero tú también, ¿no? Entonces, eso lo va haciendo problemático y problemático y problemático. Y como dices, no lo reduce esta ideología gringa de Pocahontas, Fern Gully o Avatar o Danza con Lobos, ¿no? De apps como ya entré, ¿no? Pues sí, entramos a la ideología buena y punto, ¿no? O sea, porque además sigue habiendo, en esas películas sigue habiendo la ideología del salvador, ¿no? Y que siempre además es un
Claro.
personaje blanco, ¿no? En Danza con Lobos es el soldado, en Avatar es también el militar minusválido. O sea, siempre cuando se salva el pueblo salvaje es cuando viene el elemento civilizador, ¿no? O sea, cuando viene este personaje, ¿no? Que es el gran civilizador y que viene a poner orden, ¿no? Dices, no, no, no es necesario, ¿no? O sea, no, no te necesitan. No, para ello, ¿no?
Total,
Entonces,
total.
justo, ¿no? O sea, lo bonito de la princesa Mononoke es que se demuestra que el salvaje, pues cuando entra en contacto con, bueno, este llamado salvaje, cuando entra en contacto con otra forma de vida, ve que no es un salvaje, pero que el otro tampoco, ¿no? Sino que encontraron rutas muy distintas de vida, pero pues que se están oprimiendo el uno al otro, ¿no? Y eso es bien
Por
bonito de la
supuesto.
peli al final.
Sí, yo creo, y como dices, es importante también empezar a ver cine fuera del cine que estamos consumiendo día con día, ¿no? O sea, de ver la visión ecológica de otras culturas y de otros países, ¿no? En este caso podemos ver la visión que tienen de la ecología en Japón, por ejemplo, ¿no? La visión que tienen de ecología en la India, por ejemplo, podrías verlo, o la visión que tienen de ecología en África, ¿no? En ciertos países de África como Ghana o como Egipto, o sea, podrías realmente, en la diversidad de puntos de vista es cuando más uno se nutre, ¿no? Y empiezas realmente a entender por qué se nos ha planteado una visión de la ecología occidental, ¿no? O por qué se nos ha planteado una visión de la ecología colonialista de, no, 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 o sea, hay que ser ecológicos mientras mantengamos nuestro privilegio. No importa lo demás, pero mientras mantengamos el privilegio no pasa nada.
Exacto, sí, justo ese es el gran punto, ¿no? Ese es el punto interesante, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, yo recomiendo mucho un documental que de repente se puede encontrar por ahí en línea gratis, yo lo vi en Mubi, pero y mucho tiempo el propio director lo subió a YouTube, ahorita ya desapareció de nuevo, que se llama Venimos como amigos, We Come as Friends, donde se ve el dilema en África, ¿no? Y pues justamente, ¿cuál es el problema de la contaminación en África? Occidente, no, no,
Sí.
no los africanos, ¿no? Porque finalmente, para el africano, para muchas culturas africanas, era bien obvio, ¿no? Me como algo, lo tiro, crece, ¿no? O sea, yo agarro una fruta, me la como, la tiro, va a crecer algo ahí. Entonces, justo el problema de contaminación viene porque les hemos dado cosas desechables, ¿no? Entonces, pues ellos siguen con la misma práctica, ¿no? Me como algo, lo tiro, porque no está creciendo, ¿no? Entonces, o sea, porque finalmente no, 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 ellos no tienen esta, no tenían esos pueblos, eran pueblos que no tenían esta noción de basura. Entonces, ah, es que como los africanos salvajes no tienen la idea de conservación, hay que enseñárselas, ¿no? Tú tendrías que haber entendido que el que metió el elemento contaminante eres tú, ¿no? Porque para ellos era lógico que todo lo que se comían crecía. En ese sentido, recomiendo ver mucha película de Nollywood, ¿no? Que es la segunda gran casa de producción de cine en el mundo. Recuerden, está Bollywood, que es en la India primeramente, son los que más películas producen cada año. Y después está Nollywood, ¿no? Que está en Nigeria y en otros países africanos. A mí no me gusta ese cine, ¿no? Me parece algo aburrido, bueno, para mi forma de ver el cine, pero justamente, incluso en una película de horror, ¿no? Que aparecen fantasmas y que está. Es cine muy mal hecho, ojo, porque pues obviamente es gente que no tiene presupuesto, pero tiene mucha pasión por lo que hace. Entonces, pero lo interesante es justamente ver eso, ¿no? Como incluso en una película de horror se ve mucha de su ideología de la conservación, de los ciclos vitales, etcétera, ¿no? Es decir, justo como dices, ¿no? O sea, incluso si viéramos cine que se desapega de nuestro mundo ideológico, podríamos aprender muchísimo de temas que aparentemente no están en una película, ¿no? Pero que están ahí.
Claro, definitivamente. Y si pudiéramos discutir, si tú pensaras, por ejemplo, si yo te estuviera preguntando, ¿a dónde llevarías ahora el cine ecológico, no? O sea, ¿qué te gustaría ver en el cine en términos de ecología?
Pues fíjate que yo creo que ya lo hay, o sea, justamente, y como para redondear el asunto, ¿no? Me gustaría hablar de Werner Herzog, ¿no? O sea, Herzog justamente es alguien que hasta cuando no está hablando de ecología está hablando de ella, ¿no? Y me parece que es muy bueno para escuchar la ideología del otro, ¿no? Pero también para colocar los errores en la nuestra y también una parte positiva de nuestra ideología moderna, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, recomiendo mucho Happy People. No, porque además hay un propósito bien claro, ¿no? Es decirle a la hipsteriza, vean cómo no se puede romantizar la vida en el campo.
Claro.
No, o sea, porque la vida en el campo es bien dura, ¿no? Y no se va a cualquier campo, se va a Siberia, ¿no? Se va a Siberia a observar cómo vive un hombre de ya casi 80 años, o más de 80, ya no me acuerdo cuántos tiene Herzog, pero ya es un hombre muy mayor, pero
Sí.
pues que siempre se ha caracterizado por este espíritu tan aventurero, y se va durante quién sabe cuánto tiempo a Siberia, ¿no? Y además el documental es bonito por donde uno le busque, ¿no? Porque de repente dice, ¿no? Ese que ven ahí es el sobrino de Tarkovsky, ¿no? Ese que va ahí en esa balsa, porque se dedicó a pescador, ¿no? Y este momento tan bello donde de uno de los cazadores dice, ¿no? Oye, le pregunta a Herzog, ¿no? Oye, ¿por qué te viniste a cazar, no? Y dice, porque finalmente, en el pueblo puse una granja y yo no me atreví a matar a la vaca, ¿no? Porque finalmente la vaca yo la cuidaba, confía en mí, se acerca para que le dé el alimento, ¿no? Entonces, me parecía cruel matarla, ¿no? Y dice, en cambio, estoy de cazador, ¿no? Y finalmente la Marta, que era lo que más cazaba por las pieles, dice, la Marta, pues se protege a sí misma. Entonces, es decir, se vuelve una lucha, pero muy natural por la supervivencia, no es destruir al otro, es necesito al otro para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, dice, se establece una relación muy clara entre nosotros y el animal, ¿no? Porque además sé también que cualquier animal puede devorarme el día que sea, o sea, me hace muy consciente de mi fragilidad, me hace muy consciente. Entonces, sí, es una advertencia, ¿no? De no romanticemos la vida natural, ¿no? En la naturaleza esas luchas también se presentan, ¿no? Y son crueles. Es el tema de un documental como Grizzly Man, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, de Encuentros en el Fin del Mundo, en que se va al Polo Sur, ¿no? A ver cómo trabajan los científicos y la gente que hay ahí, y que me encanta, ¿no? Porque además empieza, ¿no? Diciendo, lo primero que le tuve que prometer a la gente que trabajaba en esta área era que este no era otro documental sobre pingüinos. No, entonces es bien bello por eso, ¿no? Pero habla de la lengua y de la importancia de mantener el lenguaje y los idiomas y los estamos perdiendo y admitimos, o sea, y justamente ve el problema de que la ecología se convierte en esta especie de religión abraza árboles, ¿no?
Sí,
Porque
también que nos pone, no
espiritualicemos la
nos.
experiencia.
Claro, ¿no? Y también que no nos está haciendo humildes porque estamos planteándonos el viaje a la naturaleza desde el punto capitalista, ¿no? Es como de, vale, voy a experimentar la naturaleza, pero me llevo mi teléfono, me llevo mi computadora, me llevo todas estas cosas que necesito para no romper esta relación que tengo, ¿no? Con toda la modernidad. Y en realidad, si nosotros, si todos tuviéramos una experiencia completamente desapegada, ¿no? De todo este sistema de consumo ilimitado, igual y nos haría más humildes, ¿no? Y nos haría plantearnos realmente que no es la respuesta, o sea, que no es la única respuesta. Eso es lo importante, ¿no? Que nosotros, porque mucha gente ahora con el sistema político no piensa, no, es que si no soy capitalista, entonces tengo que ser comunista. Si no soy comunista, tengo que ser capitalista. Es como de, no, en realidad lo que se plantea es que tracemos un nuevo camino, ¿no? Que pensemos en otro tipo de ideologías y otro tipo de mercados y formas de consumo. No tienes que ser ni rojo, ni blanco, ni azul. Simplemente es pensar cómo puedo tomar ciertas cosas que son buenas de aquí, buenas de acá y crear una nueva conciencia colectiva, ¿no? Que sea mucho más respetuosa del planeta Tierra, que es el único planeta que tenemos por ahora.
Sí, justo, ¿no? Justo. El artista visual Óscar Formazio, mexicano, ¿no? Él decía algo bien interesante, ¿no? Que hay que volver al mercado, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿por qué hay que volver al mercado? Porque finalmente el mercado no era lo que el capitalismo nos ha dicho, ¿no? El mercado era el lugar donde nos encontrábamos todos para justamente hacer la vida, ¿no? Porque yo le compraba fruta a alguien, le compraba carne a otro, el mercado era de la comunidad, no de una empresa, ¿no? Entonces, dice, eso en primer lugar transformaría lo que entendemos por un mercado, ¿no? Es porque hoy en día pensamos en el mercado y pensamos en esa estructura macroeconómica, ¿no? Que mueve los mercados, cómo mueven la existencia, ¿no? Dice, no, hay que pensar el mercado nuevamente como comunidad, ¿no? Justo, ¿no? Como dices, o sea, yo insisto, ¿no? Me declaro en muchos sentidos marxista-comunista, pero justamente como alternativa, ¿no? Política, porque me parece que Marx contiene fórmulas que no contiene ninguna otra ideología como para superar el bache en el que nos ha metido en el capitalismo, que no es el capitalismo que nos está matando, ¿no? Pero justamente, ¿no? O sea, no implica que sea lo único. Ese nuevo forma de ver el comunismo tiene que dialogar con un montón de ideologías para decir, ok, hay cosas que Marx no vio, pero que nosotros sí estamos viendo. A partir de ello se puede trazar un nuevo límite de experiencia, ¿no? Es como dices, ¿no? Finalmente no se trata de decir soy esto, soy aquello y de ahí para adelante y esta es la única solución posible, ¿no? Sino justamente abrir esos caminos, ¿no? Y que es, insisto, lo que me gusta mucho de los documentales de Herzog, ¿no? O sea, porque así como tiene estos documentales de los que ya hablamos, tiene, por ejemplo, el de La Caverna de los Sueños Olvidados, donde dice, claro, también si no fuera por este discurso científico, no podríamos conservar esta cueva.
Claro.
¿No? Esta cueva que es tan importante para hablar de nuestra historia como seres humanos, no la podríamos conservar si no hubiera un grupo de científicos que tiene la tecnología suficiente como para poder conservarla, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y que por eso no solo nos dejó entrar con cierto tipo de cámaras, por eso nos dejó entrar solo en este tipo de situaciones, pero por eso el dibujo lo capturan de tal forma, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Este momento en el que muestra cómo se dibuja la estalactita, ¿no? Bueno, cómo se hace el modelo de lo que tiene la estalactita grabado con una cámara circular. Dice, claro, esto hace 30 años no se hubiera podido hacer, ¿no? Esto hace 30 años hubiera sido imposible que sin tocar la estalactita para no maltratar la cueva, ¿no? Hubiéramos podido mantener el dibujo como tal, ¿no? Y hablar de nosotros, ¿no? Entonces, creo que es lo que me gusta mucho de él, ¿no? Que finalmente el tipo se mete tanto, ¿no? Que puede observar varias capas del problema, ¿no? En lugar de decir, ah, yo creo esto y eso es lo que todos deberíamos estar haciendo, ¿no? Si es una avispa, ¿no? Él mismo lo reconoce, ¿no? En alguna conferencia que me comentaba un amigo que le tocó escucharlo, decía que el que conducía la conferencia, el moderador decía, ¿no? Es que el documentalista es como una mosca, ¿no? Solo está rondando el problema, pero por más que haga ruido nunca se mete. Y que Herzog le decía, no, de repente el documentalista debe saber ser avispa, ¿no? Es decir, también debe saber dónde picar, ¿no? Y sí, uno lo ve que pica mucho, ¿no? Pero siempre pica para provocar. Y eso es lo interesante, ¿no? Que nunca va a meter el aguijón para nada más meterlo, ¿no? Sino que está provocando.
Claro, y no, y también, como dices, también es plantearnos la idea de que la ciencia y la tecnología no siempre tienen que servir al capitalismo, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Yo creo que, y eso es un problema muy grande que se ve ahora en las escuelas, por ejemplo, de ingeniería, o si estudias alguna ciencia, ya te plantean la idea de que tienes que servir al mercado, ¿no? Y tienes que servir al mercado de consumo. Es como si eres ingeniero, tienes que trabajar en una empresa que desarrolle productos para un mercado. Si eres científico, tienes que trabajar en experimentos que mejoren cierto tipo de productos, como de no. O sea, la tecnología y la ciencia pueden existir independientemente de eso, ¿no? Y pueden servir a otros propósitos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y más a las generaciones futuras que, en especial, que van a estudiar, por ejemplo, yo que estudié ingeniería, ¿no? Que estudian ingeniería, es pensar que tú puedes idear soluciones que estén fuera del mercado. O sea, no porque algo no se vaya a vender y no te vaya a hacer millonario, no significa que no es una buena solución. Eso es lo importante, ¿no? O sea, no significa que eso no puede ser algo que cambie la vida de muchas personas, ¿no? Y que no lo descartes solo porque alguien o algún empresario te dice, ah, no, eso no se va a poder vender.
Sí, justo, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, no hay que perder de vista que la penicilina por eso no tiene patente. Bueno, claro, tiene una patente, pero que por eso no hay una regalía. Porque el que la descubre dice, no, esto no. Varios laboratorios le ofrecían el contrato y él dijo, no. O sea, esto es en beneficio de la humanidad. O sea, estamos enfrentando una enfermedad como la sífilis, ¿no? O sea, no puedo ponerme a pensar en cuánto voy a ganar de esto, ¿no? Y de hecho, cuando ya lo estaban a punto de cazar los laboratorios, ¿no? Él empieza a mandar por telegrama a todo el mundo la fórmula de la penicilina, ¿no? Entonces justo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Volvemos al punto, ¿no? Creo que todo este tipo de películas, lo que nos están, o por lo menos los documentales de los que hemos estado hablando y algunos de los productos de ficción, a lo que nos llevan es a pensar que finalmente habría que pensar en una alternativa no económica para la existencia, ¿no? O sea, porque mucha gente, como tú decías, ¿no? O sea, y es un problema que me enfrento además dando clases en un instituto tecnológico, ¿no? Muchos de mis alumnos preguntan, bueno, entonces si no hago eso, ¿de qué voy a vivir? Es una ilusión, ¿no? Y le digo, justo, ¿no? El hecho de hacer cosas por el desarrollo, no lineal, sino por justamente no pensar en nuevas formas de desarrollo de la vida, me permite pensar que no tengo que estar sujeto a un contrato para existir, para tener derecho a la vida, ¿no? Sino que justamente me permite pensar en posibilidades de qué hago con lo que tú haces, como ese ingeniero, ese científico, ese artista, ese lo que sea, es tan importante para la humanidad que cómo hago para que lo puedas hacer sin sufrir.
Claro.
¿No?
Sí, o sea, que
ya
no,
ahí
sí,
se está
sí,
planteando
sí.
Un panorama distinto.
Sí, totalmente. Y también que no nos dé miedo alzar la voz como consumidores. El mercado nos duerme y nos hace pensar que realmente ellos son los que mandan, pero no. Al final, en el mercado capitalista, los que mandan son los consumidores. Y nosotros le decimos a las empresas, no vamos a comprar eso y no lo compramos, realmente hay un cambio. O sea, nosotros somos los que mandamos como consumidores y tenemos esa responsabilidad enorme. Y muchas veces lo que pasa es que y más en este tipo de empresas enormes, te aíslan, ¿no? Te aíslan como consumidor y te dicen, tú tienes una idea que no es la idea que debe ser, y a muchas personas les da miedo, ¿no? Y dicen, no, me va a demandar Apple porque estoy reparando algo con piezas que ellos no quieren mandarme, ¿no? Pasa mucho esto, ¿no? Y es como de, no,
sí,
o sea,
sí.
Hay miles o cientos de miles de personas que piensan como tú. Lo que pasa es que muchas de estas empresas no quieren que tú te acerques a los canales adecuados para que estos cambios sucedan, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esa valentía como consumidores de decir, no, yo no voy a aceptar que me vendas esto y yo no lo voy a comprar, aunque te lo quieran meter por la garganta y por los oídos y por todos lados diciéndote que es la mejor solución, siempre plantéate que hay otro tipo de soluciones.
Exactamente, y aunque parezca aterrador, ¿no? Y siempre también con el reconocimiento de que nos podemos convertir en ello, ¿no?
Sí.
Un capítulo super ecologista que me gustaría comentar es el cierre de la última temporada, bueno, ahorita ya empezó la nueva, la 23, pero el cierre de la temporada anterior de South Park, ¿no? Abarca ese problema, ¿no? O sea,
total.
Abarca justamente ese problema, ¿no? Porque finalmente quieren vencer a Amazon, pero la alternativa que escogen es una alternativa que poco a poco se está convirtiendo en Amazon,
claro,
¿no? Entonces el problema es justamente cómo pienso algo distinto, ¿no? O sea, parecería que estamos imposible. El capítulo además acaba con una incertidumbre espantosa, ¿no? Porque parecería que nos está diciendo, ya ven, no se puede pensar algo distinto. Y el capítulo en realidad acaba en, ya ven cómo no tenemos imaginación para pensar en algo diferente, ¿no? O sea, no es
claro.
Que no exista la posibilidad. Es que estamos tan acostumbrados a reproducir esos mecanismos que no nos abrimos a la posibilidad de pensar en otras formas.
Claro. Claro, yo creo que la idea para cerrar más con este capítulo del cine ecológico es que como personas vamos a terminar creciendo si aceptamos esta diversidad de ideas y de opiniones. Si tú eres de cierta parte del mundo, trata de leer libros de otra parte del mundo, trata de ver cine de otra parte del mundo, trata de buscar otro tipo de ideas, ¿no? Y de presentaciones artísticas, porque eso te va a dar mucho más inspiración. Si siempre estás viendo lo mismo y estás consumiendo lo mismo, tu visión va a ser la misma, no vas a tener esa diversidad y no vas a poder plantearte nuevas ideas, ¿no? Puede que te surja una idea que nadie haya tenido antes a partir de ese contacto con la diversidad, ¿no?
Efectivamente. Y de hecho es en lo que, y más como gente que cree en nuevas posibilidades de libertad, creo que es una pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo, ¿no? Son cuestiones que todos nos deberíamos estar haciendo, ¿no? Bien dice Donovan Hernández, ¿no? Todos los proyectos libertarios del siglo XX han fracasado a la hora de pensar en dos cosas, ¿no? La sexualidad y la diversidad, ¿no? Siempre han querido cerrar el mundo a su idea, ¿no? Es en lo que falló, por ejemplo, la revolución comunista de inicios del siglo XX, ¿no? Es en lo que falló la revolución hippie, ¿no? En que siempre que generó los yuppies en Estados Unidos, ¿no? Y
claro.
Finalmente es creer que la idea del mundo es esta, ¿no? Entonces justamente, ¿no?, dos preguntas que nos deberíamos estar haciendo es, bueno, una sobre la sexualidad, que a lo mejor en algún momento hablaremos sobre ella, pero la que es importante para el tema que hoy nos atañe y que acaba de mencionar Sergio es cómo pensamos la diversidad.
Así es, pues muchas gracias por escucharnos. Como siempre, todas las películas estarán en la descripción, en las notas del podcast, y bueno, cualquier cosa nos pueden contactar, ahí vendrán también el contacto si tienen alguna pregunta, bueno, pueden comentar cualquier cosa y bueno, muchas gracias por escucharnos y gracias Paco por compartir estas grandes ideas.
Siempre un gusto, muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.